La escritura de hoy es del libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 6. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Por eso yo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Hola, hace mucho que no los veo. Al continuar hoy, quiero trabajar a través de este pasaje. Quiero que vayamos a lo que el Señor tiene para nosotros aquí con el podio. Normalmente no hago podio, pero quiero que vayamos al tema. Así que al ver al Efesios 4 del 1 al 6, queremos hablar del tema de guardar la unidad. Guardar la unidad. Amber y yo disfrutamos salir a caminar juntos. Es algo que realmente disfrutamos. Pero al caminar juntos, casi siempre sucede donde hay un momento en el caminar que uno de los otros dice: ¿por qué vas tan rápido? Y otra persona dice: yo estoy siguiendo tu paso. Digo, ¿por qué estás tan lento? Y ambos nos reímos porque pensemos que la otra persona está caminando fuerte. Así que pensamos que el otro lo está haciendo, pero nos damos cuenta que nosotros estamos caminando fuerte. Y la verdad es que nos empezamos a desviar. Y ese desviarnos no es dramático, sucede paso tras paso hasta que terminamos fuera de ritmo. Una persona está caminando tanto, tanto, tanto que se empieza a ahogar y desea que la otra persona se vaya más lento. Y lo que pasa es que si no ponemos atención al ritmo, si no somos pacientes, si no somos humildes, nos encontramos a nosotros mismos pisando los pies de la otra persona, yendo en direcciones diferentes. Y eso no solamente es con caminar físicamente, pero también con las iglesias. Si nosotros como iglesia no tomamos el tiempo para considerar cómo estamos caminando, vamos a terminar no caminando en unidad, pero caminando en división. Y lo que Pablo nos va a mostrar hoy es que la unidad no la podemos crear. La unidad es algo que Él nos ha dado ya en Jesús. Pero si no tenemos cuidado de guardarla, vamos a desviarnos. El orgullo va a entrar. La impaciencia va a entrar. El orgullo va a entrar y antes de que lo sepamos, no vamos a encontrarnos no caminando juntos en unidad. Así que Efesios 4, verso del 1 al 6, vamos a ver que Pablo nos va a animar y a la iglesia en Efeso caminar dignos del llamado de Cristo. Lo que él quiere decir es que debemos de andar en unidad. Vamos a ver a tres movimientos en este texto. En el verso 1 vamos a ver este llamado a la unidad. En el verso 2 al 3 vamos a ver el carácter de la unidad. Y en el verso 4 al 6 vamos a ver el credo de la unidad. Vamos a empezar ahora donde empieza Pablo. En el verso 1 dice: te urjo, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Nosotros debemos de caminar dignos de la vocación, guardando la unidad, luchando desde este lugar de unidad, cultivando lo que ya tenemos en Jesucristo. Y es lo que Pablo, en el verso, en los capítulos 1 al 3, nos ha estado enseñando, nos ha enseñando lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, cómo Él nos ha llamado, cómo Él nos ha dado una identidad en Él, cómo Él nos ha bendecido. Y en los primeros tres capítulos vemos que el énfasis de Pablo está en estas indicaciones, indicativos de lo que es verdadero acerca de nosotros en Jesucristo. Y ahora vemos en el capítulo 4 al 6, va a enfatizar estos imperativos a la luz de lo que es verdadero en Jesús. Nos va a mostrar cómo vivir esta realidad. ¿Cómo vamos a vivir nuestro llamado, nuestra identidad, nuestra bendición? Y quiero enfatizar que él empieza con la palabra por eso, que nos apunta a los tres capítulos anteriores. Y es tan rico pensar en eso, tan rico con el Evangelio, esos tres capítulos. Pablo empezó el libro de Efesios mostrándonos que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo que es hermoso acerca de Pablo en los primeros tres capítulos es que está tan centrado en Dios. Nos dice desde el principio, bendición sea a Dios, el Padre y el Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Él, nos redimió por la sangre de Jesucristo, nos selló con el Espíritu Santo y nos resucitó, capítulo 2, de la muerte a la vida, y nos reconcilió, judíos y griegos, para ser una nueva familia en Jesucristo. Y él clarifica que todo esto ha sido hecho por gracia, no porque cualquier cosa que pudiéramos hacer nosotros en nuestras fuerzas, pero por lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. Y la semana pasada escuchamos del pastor Jesse y nos llevó los corazones a orar. Y mostró a esta hermosa oración de Pablo, como Pablo oró, que como el pueblo de Dios podamos entender cómo somos tan amados en Jesús. Somos amados de tal manera que no podemos comprender su altura, su anchura del amor de Dios. En la galería de arte tenemos esta pieza de arte que está hecha con tape y la inspiración es Efesios. ¿Verdad? De que no se puede medir el amor de Dios. Como creyentes, que somos tan amados por Dios, tenemos que estar meditando constantemente en ese amor, en ese conocimiento de Jesús, para que podamos experimentar ese amor juntos. Entonces Pablo les dice, debes de caminar digno del llamado que has recibido. Notemos esa palabra, vivan. Les ruego que ustedes vivan tu movimiento diario. Es obediencia larga en la misma dirección. No es vivir de una manera que tú te mereces el amor de Dios, pero de una manera que encaja el llamado que Dios tiene para ti, del que él ha hablado en los anteriores tres capítulos. Vivir de la manera de que Dios nos manda es representar el reino de Dios, no viviendo desde la ley, dice, ah, quiero, tengo que vivir esta lista, pero vivir desde tu lugar de unión de Dios, de un lugar de seguridad, y que Dios te ha adoptado, que ha sido sellado por el Espíritu de Dios. En otras palabras, Pablo nos está llamando a este llamado personal. Efesios 2, del 1 al 10, de caminar digno de este llamado, a la luz de esta reconciliación vertical que hemos recibido, porque Jesús nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos hizo vivos en Él. Pero también caminamos dignos, vivimos dignos de esta vocación, teniendo en cuenta las relaciones horizontales, que Él ha hecho un nuevo hombre en Jesús, que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, somos uno en Jesús. Él nos dice que en Cristo, en la cruz, al pie de la cruz y al pie de esa tumba vacía, todos somos hijos e hijas de Dios, valorados igualmente por Jesús. Vivir digno de la vocación significa vivir en unidad, dejar el orgullo, la impaciencia, para que no nos pisoteemos los unos a los otros. Y es lo que nos vamos al siguiente, cuando él habla del carácter de la unidad. Él dice humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose los unos a los otros, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que notes que en este texto Pablo no enfatiza, después de hablar de la unidad, no enfatiza estos dones impresionantes, estos talentos impresionantes. No, él está diciendo que lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo para vivir dignos de la vocación, primeramente, es un carácter que ha sido formado por Dios en Jesucristo. Necesitamos actitudes de Cristo que se muestren de la manera que nos tratamos los unos a los otros. Al pensar de visión, vamos a estar hablando de lugares como cosas como estrategias. Tenemos tablas organizacionales y estrategias, pero déjame explicarte mi corazón. Tenemos planes, pero Dios puede quitar esos planes y adaptarlos en cualquier lugar. Y es prudente y es sabio planear, pero también es sabio que nosotros le dejemos nuestros planes a Dios y que le digamos a Dios como tú quieras hacerlo, para que sea para tu gloria, es tuyo todo. Lo que espero es que un año en el futuro, 2, 3 años en el futuro, es las personas que nos convertimos al vivir en misión juntos. Porque hay muchas personas que tienen esta visión misional, pero que no muestran estas prácticas de carácter. Porque en vez de tener paciencia, siempre están corriendo y se cansan y tratan de correr otra vez y se cansan y se caen y tratan de correr otra vez. No, 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 queremos caminar, queremos permanecer, queremos reconocer que es un proceso más lento, un proceso que sucede al estar en Cristo. Y las marcas de un discípulo de ensueño es alguien que es humilde. Y en el tiempo de Pablo no era considerado una virtud en el mundo greco-romano el orgullo y el exaltarse en uno mismo. Era algo que en los debates y en otros espíritus de la vida es lo que reinaba. Pero Pablo ha aprendido a través de su encuentro con Jesús y a través del discipulado que el camino de Jesús es diferente. Y él habla de esto en Filipenses capítulo 2, que el camino de Jesús, la forma de Jesús, la vida de Jesús es humilde y mansa. Aunque él era totalmente Dios, no tomó igualdad con Dios algo para aferrarse, pero él se humilló a tal punto que él murió por nosotros en la cruz. Hay un show de televisión en Apple, no te quiero recomendar, hay un nombre que se llama Ted Lasso. La primera temporada hay una escena donde él es llamado a ser un coach de fútbol, soccer. Pero él era un coach de fútbol americano y fue contratado por un equipo en Inglaterra, casi casi como un chiste, porque la persona quería que el equipo pues desapareciera y que no fuera exitoso. Entonces todos estaban burlándose de él como coach. Y hubo una escena poderosa de humildad. Él absorbió todas las críticas que le dijeron Él dice, les dice, ¿saben qué? No estoy seguro, necesito que estudiar. No, no estoy seguro lo que es el fuera de lugar. No sé qué es esto otro, qué es esto otro. Las personas dicen, ¿qué está sucediendo aquí? Pero les dice él, ¿saben lo que sí sé? Sí sé cómo ser un líder de hombres. La humildad es mantenerse como ser humano. No permitir que nuestro ego nos controle. Ese espíritu dentro de nosotros que quiere probarse a sí mismo nos recuerda que hemos sido salvos por la gracia. Pablo les dice, escuchen, vivir con una actitud de no tengo que ser el primero, no siempre tengo que tener la razón, me puedo humillar por el bien de los demás, no tengo que tener la última palabra. Esta es la cosa. Sin humildad, no hay unidad. Nos llama a ser amable. Y amabilidad, mansedumbre, eso no es debilidad, es fuerza controlada. Yo amo lo que dice la escritura acerca de Moisés, que era el hombre más manso de la tierra. Y quiero decir, quiero creer que Moisés no escribió eso acerca de sí mismo, que alguien más lo escribió, ¿verdad? Moisés fue un hombre que caminó con Dios. La escritura nos dice que se comunicaban cara a cara. Dios no mostró su cara a Moisés, pero reveló su belleza, su santidad. Fue hecha pública a Moisés. Y aunque Moisés fue manso, Dios lo utilizó de manera maravillosa en su debilidad. Él lideró al pueblo de Israel de Egipto a la libertad. Jesús mismo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Es lo opuesto de la dureza. Entender que todas las personas son hechas a la imagen de Dios para ser tratadas con cuidado. Como cristianos en esta cultura, sí, muchas veces tratamos de crear una unidad que no es verdadera y a veces sí tenemos que de hacer un poquito de trabajo profético, pero cuando hacemos trabajo profético tenemos que examinar nuestros corazones para asegurarnos que estamos tratando de ganar a la persona y no el argumento. Y él dice paciencia. Paciencia es la capacidad de soportar a otros con perseverancia a través del tiempo. Pienso que a veces como cristianos nos rendimos muy, muy fácilmente. Nos rendimos por nuestra iglesia muy fácilmente. Ayer celebramos a personas que han estado aquí casi 20, 25 años, 15 a 20 años y 10 a 15, y era hermoso ver a todas las personas. Puedo hablar de tanto tipo de personas que han hecho esto y otro. Yo estaba pensando de los Hams, todas las temporadas que ellos pasaron en esta iglesia. Escuchamos una presentación de los Onams, de los Ots, tantas personas que a través de los años humildemente han entregado sus preferencias a las cosas cambiar, ¿verdad? Por la misión, que se enfocan en Jesús vez tras vez. Los Linehamers, los Onams, déjame parar antes de hablar de toda la iglesia, ¿verdad? Los Rothschild. Y eso es hermoso. Pablo les dice, tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros en amor. Amor no significa que no nos frustramos, no significa que siempre estamos en una misma sintonía, pero lo que sí significa es que nos comprometemos al bien de los demás. Es lo que nos dice Pedro. Cuando él dice que el amor cubre una multitud de pecados.
¿Qué es el amor? El amor es paciente. Es amable. Es perseverante. No busca su propio bien. Que seamos ese tipo de personas. Cuando estamos en nuestro hogar, estamos en un restaurante con alguien que nos está sirviendo y teniendo un día difícil, o en nuestros lugares de trabajo, que el Señor crezca en nosotros amor. Que no seamos como símbolos que resuenan. La unidad toma esfuerzo intencional, oración. Es por eso que la oración sucede antes de ese pasaje, porque no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Nuestra única esperanza de la unidad es Jesús. Corazones transformados. Ver lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús y permitir que eso nos cautive. Y confiar que el Espíritu que nos selló nos va a mantener hasta el final y nos va a dar el poder. El día al día. Pablo nos está mostrando para ser estas personas que el Señor nos está llamando a ser, caminar en unidad. Que podemos poner este carácter de Jesús, vestirlo por fe. Vemos en el capítulo 4, de 4 al 6, tenemos que hacer una promesa, comprometernos a algo, el credo de la unidad. Vamos al texto, hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Siete unos, así como ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo amo que Pablo arraiga esta unidad en Dios. Esta unidad está arraigada en Dios. ¿Por qué? Recuerda, porque vivimos de unidad, desde unidad. No es algo que queremos, tenemos que construir en nosotros mismos. Si estamos en Cristo y estamos en unión con Cristo y enfocados en Dios, esa unidad crece y se mantiene. Así que Pablo nos da como una promesa a la bandera, ¿verdad? Del reino de Dios. Esto es lo importante en el reino de Dios. Si es como mantenemos la unidad, si es como guardamos la unidad, reconocemos primero que somos un solo cuerpo, que Cristo es la cabeza y esta iglesia se hace larga a través de la geografía y el tiempo. Hemos sido salvos en una familia, somos miembros, tenemos el mismo espíritu, un espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu que respiró vida en nuestros cuerpos y que habita a su iglesia. Que medía, es el mediador en la presencia de Jesús en nuestra vida, nos apunta a Jesús en tiempos donde estamos deprimidos, nos llama a animarnos en Él y Él nos dice, Abba Padre, cuando no tenemos las palabras que orar, Él ora. Sin el Espíritu no hay unidad y es por eso, porque estamos en desunidad. Por eso no podemos tener unidad con personas que dicen que Jesús no es Dios. El Espíritu nunca nos hará decir que Jesús no es Señor y Dios. Y no importa lo mucho que tú lo reverencies a Jesús y piensas que es un buen maestro, un rabí, el Espíritu lleva a su pueblo, a sus hijos, a decir que Jesús es Señor. Tenemos una esperanza. Escucha, y esa esperanza no es, un reino de la tierra que se ve progresivo. La esperanza no está en un reino terrenal que es más conservador. La esperanza está en un reino que valora lo que Dios valora. Un rey que no es elegido cada 4 años. Un rey que ha vencido a la muerte, que está a la derecha del Padre, que reina y intercede por nosotros. Y esa esperanza es no un optimismo vago. Alguien aquí está esperando así de manera vaga, ah, mi esperanza está en Dios. Estás quizás en una temporada de duda y te estoy diciendo que lo que Dios nos está llamando es que ver a su hijo y adorar a su hijo y saber que su hijo, que hay certeza en la esperanza en su hijo, la promesa de la resurrección, la vida eterna que Jesús nos da. En un mundo que está lleno de desesperanza, la esperanza de Jesús es lo que nos une. En un mundo donde está con miedo del futuro, la esperanza de Jesús nos une. Confianza en Jesús, en el Dios Trino, es lo que nos une. Pablo nos dice que tenemos una sola fe. Ese es el contenido de lo que creemos, las buenas noticias de Jesús, que fue dada una sola vez a los santos. Nuestra unidad no se construye en opiniones personales, pero en la verdad de las buenas noticias de Jesús, las palabras mismas de Jesús. Si cualquier hombre quiere venir a mí, se tiene que negar, tomar su cruz y seguirme. Vengan a mí todos los que están cargados y yo te daré descanso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que tiene hambre, venga y coma. Aquel que tiene sed, que venga y tome. Yo soy la luz del mundo. La luz verdadera ha venido al mundo. Hay un bautismo. Nos marca públicamente el bautismo, es ese señal externa de lo que ha sucedido anteriormente, no importando si eres pobre, si eres blanco, negro, latino, todo. Todos somos levantados a nueva vida en Jesús. Y eso sucede porque tenemos un Dios y un Padre, un Señor que es sobre todo, por todos y en todos. Él nos ha adoptado en su familia. Y ha hecho esto, no porque nosotros somos impresionantes, nosotros estábamos muertos. Él ha hecho eso. Porque de una manera misteriosa, Él quiso poner sus afectos en nosotros, su amor, para que nosotros podamos vivir como objetos de misericordia para su gloria, para su alabanza. Lo que nos separa de nuestros vecinos que nos separa de los que no conocen a Dios, es nuestra habilidad de no pensar bien. Lo que nos separa es primeramente la gracia de Dios, que nos ha permitido ver a Jesús como nuestro mejor tesoro, que nos lleva para poder utilizar nuestras mentes, para poder conocerlo más, a mover nuestros corazones para poder experimentarlo más. Todo de nosotros para glorificarlo a Él, nuestros pies para caminar con Él. Vivir digno de nuestro llamado es caminar en unidad. Eso no es una idea teológica solamente, es una realidad que Dios nos ha llamado a vivir. Nos está llamando a guardar la unidad, ser la iglesia. No solamente enfocarnos en presupuestos y edificios, pero tener una meta diferente, de ir a todo el mundo, a ser discípulos, no solamente alguien que viene a un servicio de adoración. Si tú eres un asistente, simplemente te digo, Dios te ha traído para algo más. No seas tibio, ora y pídele a Dios que haga tu corazón ferviente por Él, que todo lo que yo tenga te pertenezca a ti, todo lo que tengo es tuyo. Ayúdame, Dios, a poder estar centrado en ti, no ser un consumidor que es pasivo, que se está desviando poco a poco. yendo en los caminos del mundo. No, hazme alguien que te entiende, que está en los lugares celestiales, que ha sido unido con Cristo, alguien que quiera experimentar la llenura de Dios y su poder. Y que cuando estoy en momentos difíciles, reconoce que esto es parte del camino y en vez de conformarnos, oramos, le pedimos a Dios, ayunamos y le pedimos a Dios que nos regrese a Él. Dios está edificando 3.500 discípulos activos en los siguientes 10 años que proclaman valientemente la belleza infinita de Jesús en sus círculos de influencia. Pero si queremos hacer eso, queremos ser unidos. Y ser unido significa que tenemos que hablarnos unos a los otros, no solamente cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas son difíciles. No podemos simplemente hablar por hablar, queremos que caminar el camino con humildad. Si lo hacemos como iglesia, 10 años en el futuro, 5 años, 3 años, 3 meses, vamos a empezar a hacer nuestros vecindarios impactados por estos grupos de comunidad que están extendiendo la hospitalidad y alcanzando a las personas, familias y también personas solteras, abriendo con hospitalidad sus hogares. Personas que no son conocidos por su arrogancia o por lo que ellos creen políticamente, pero por su integridad, su valentía. Seamos el tipo de personas que creen que Louisville es mejor porque hay discípulos fieles y las personas crean. Quizás no creo en lo que las personas de Sojourn creen, pero hay algo diferente en esas personas. Lo que es diferente en esas personas es que han atesorado a Jesús. Estamos siendo cultivados para ser más como Él. Estamos creciendo en humildad, en mansedumbre y en paciencia, porque nuestros ojos no solamente están en su cruz, pero también en esa tumba vacía, donde el poder, la esperanza y vidas salen. Así que escúchame, no te estoy llamando a simplemente ser una mejor persona o ser un mejor pueblo. El llamado de hoy es de creer en el Evangelio, es confiar que aquel que empezó la buena obra lo va a traer a completarlo. Que pongas tus ojos en Jesús. Jesús crucificado, Jesús sepultado y resucitado y reinando. Que creas que porque Él ha resucitado, tú has resucitado. Porque Él está reinando, tú estás reinando. Porque Él tiene poder, tú tienes poder. Y podemos experimentar eso juntos cada semana. Así que ven. Ven, deja todo peso que te distraiga. Ven. Deja todo pecado que te tiene cautivo. Ven, ven con un corazón que dice, Señor, quiero orar, quiero tener comunión, quiero crecer, quiero estar contigo. Ven. Ven porque tu Salvador siempre está listo para recibirte. Aunque eres ciego, Él dice, estoy a la puerta, toco la puerta. Toca la puerta. Señor, te damos gracias. Te alabamos. Te pedimos tu ayuda, te necesitamos a ti, Jesús. Amén. Cada semana. Comemos esta comida que la llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Tomamos un pedazo de pan que simboliza el cuerpo de Cristo, que nosotros en Jesús somos un cuerpo y este cuerpo fue quebrantado por nosotros. Tomamos de la copa nos apunta a su sangre que fue derramada por nosotros. Cada semana venimos como aquellos que son salvos por gracia, aquellos que son santos, aunque no siempre actuamos como santos y nos regocijamos en la bondad de Dios y recordamos su cruz y su resurrección. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó pan dio gracias y dijo: este es mi cuerpo quebrantado por ti. Tomamos un pedazo de pan, lo sumergimos en el jugo o en el vino, lo que tu conciencia te pida. Si tú no eres cristiano, te decimos que no participes. La invitación para ti es que tomes a Jesús, deja esa vida comprometida a ti mismo, pero pon tu confianza en Jesús, quien vivió y murió y se resucitó, que es totalmente Dios. Hoy tú puedes ser una nueva creación en Él. Puedes ser una nueva persona. Puedes dejar este lugar diciendo que lo viejo ha pasado y lo nuevo ha venido. Y tú puedes empezar rogándole a Dios que te dé eso ahora mismo. Muéstrame. Llévame el arrepentimiento. Dile. No esperes hasta mañana. Mañana nadie lo promete. Ven. Tenemos hombres y mujeres que quieren conectarse contigo, que quieren decirte cómo tú hoy puedes ser una nueva creación. Ser religioso, la religión no es lo que te salva. Lo que te salva es entregar tu corazón por fe, confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús lo resucitó de los muertos, que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Así que vamos a comer.